Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido de una guerra de la que nos hemos olvidado, una guerra en Europa y que en cualquier momento puede ir a más. Una guerra en la que combate el comandante Rostislav Kasyanenko del ejército ucraniano. Rostislav tiene enfrente a los separatistas prorrusos.
Primero, estamos muy cerca de la ciudad de Donetsk. Segundo, estamos en zona urbana y la distancia con el enemigo es muy corta.
Por eso esa zona es muy peligrosa.
No podemos patrullar porque cuando el enemigo nos ve, empieza a disparar con ametralladoras, lanza granadas y artillería, y también con francotiradores.
Esta guerra de la que nos hemos olvidado y que puede en cualquier momento ir a más es la guerra que se libra en Ucrania, en el este de Ucrania, en la zona en la que Ucrania hace frontera con Rusia. De un lado tenemos al ejército ucraniano, apoyado por Europa y apoyado por Estados Unidos, y de otro lado tenemos a las fuerzas prorrusas. El conflicto ha acabado ya con 14.000 vidas. ¿Cuándo empezó este conflicto? Bueno, pues hace 8 años, en Ucrania, en su capital, en Kiev, se produjeron una serie de manifestaciones que acabaron derrocando al presidente que entonces había en Ucrania, que era un presidente prorruso. Ucrania fue una de las repúblicas integrantes de la Unión Soviética. Y en realidad, desde que se disolvió la Unión Soviética, Rusia siempre ha pretendido tomar el control de Ucrania. Por eso le sentó tan mal a Putin que hace 8 años se derrocase al gobierno prorruso que había en Ucrania. En aquel periodo, Putin respondió con la invasión de la península de Crimea, una península histórica en Ucrania. Y también Putin respondió con una invasión parcial del este de Ucrania, no directamente con el ejército ruso, con unos milicianos que llevaban uniformes insignias, pero que todo el mundo sabía que eran rusos. Putin no soporta que Ucrania quiera acercarse, como se está acercando, como se ha acercado a la Unión Europea. Además, Putin teme que Ucrania se integre en la OTAN. Bueno, pues Putin, ya digo, que además de quedarse con la península de Crimea, después de esa invasión parcial, creó en la zona este de Ucrania una república títere que se llama República de Donetsk, que en realidad es un país, por llamarlo de alguna manera, no es un país, es una zona controlada por el propio Putin. Ahora, la tensión, que nunca ha desaparecido en estos 8 años, se ha incrementado. Porque hay imágenes tomadas por satélite que muestran que hay tropas rusas que están a 200 kilómetros de la frontera con Ucrania, que son pocos kilómetros. Rusia dice que no está preparando una invasión, pero un documento de la inteligencia estadounidense dice que esa invasión podría ser pronto. De hecho, Washington cree que Putin prepara esa invasión para principios del año que viene, para principios de 2022, utilizando 175.000 soldados. La cosa está muy caliente. Este martes Biden ha amenazado a Putin con sanciones económicas si se produce esa invasión. Bueno, en este momento Putin está presionando a la Unión Europea en Bielorrusia, lo sabemos, con los refugiados que ha mandado a la frontera polaca, y además en este momento dependemos energéticamente, en gran medida, los europeos, del gas que nos viene de Rusia. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y después de que cayera la Unión Soviética, pensamos todos que había llegado un momento en la historia de paz y de estabilidad. Con la ayuda de las organizaciones internacionales, pues como Naciones Unidas, pues esa paz sería estable. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que vivimos en un mundo inestable, en el que los organismos internacionales sirven para poco, cuando por razones nacionalistas Putin, en una Rusia en decadencia, planea invasiones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y la borrasca Barra complica la operación retorno del puente por las carreteras españolas. Son 15 comunidades autónomas, además de Melilla, las que ahora mismo están en alerta por nieve, pero también por lluvia, viento y fuerte oleaje. Las nevadas pueden llegar esta tarde a partir de los 500 o 600 metros a Navarra, Burgos y Valencia, y a partir de los 700, 800 en Cantabria. Algo que complica la situación en numerosos puntos de la red de carreteras, así que conectamos con la DGT para conocer la situación a esta hora. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay más de 60 carreteras afectadas por nieve. Tres de esas vías son de la red principal. Se puede transitar, pero con mucha precaución, por la A15 en Medinaceli y en Soria, por la A6 en Brazuelo y Vega de Valcarce, en León y en Ocebreiro, en este caso en la provincia de Lugo, y por la AP66 entre Lena en Asturias y Valverde de la Virgen. En León y al margen del temporal, en Segovia, complicaciones en la AP6 entre El Espinal y Villacastín en ambos sentidos. En Barcelona, complicaciones de entrada por la C-17 en Granollers, en Ciudad Real, tráfico lento en la A-4, en Santa Cruz de Mudela y Manzanares hacia Madrid, y en Granada, dificultades en la A-7 en Gualchos, dirección Málaga.
Y los estudios preliminares en los laboratorios de Pfizer indican que dos dosis de su vacuna quizá no den protección suficiente contra la variante Omicron. Avanzan, por otro lado, que serían tres las dosis necesarias para neutralizarlo. José Luis Concejero.
Desde hace días los expertos piden paciencia para conocer realmente el comportamiento de esta nueva variante. Poco a poco sabemos algo más. Por ejemplo, en las últimas horas un grupo de científicos ha reconocido que esta variante podría ser resistente a los dos pinchazos de la vacuna de Pfizer. De todas formas, y esto es importante, aquellas personas que han pasado la enfermedad y luego han recibido la pauta completa de vacunación estarían bien protegidas frente a la variante Omicron. También aquellos que cuentan con la dosis de refuerzo. Por lo tanto, las vacunas podrían ofrecer la protección necesaria frente a esta variante. Es una conclusión preliminar. Veremos qué dice en los próximos días la Agencia Europea del Medicamento.
Y como te estamos contando, se están produciendo retrasos de hasta 6 meses para recibir los pagos de las bajas por maternidad y paternidad en España. El colapso de algunas oficinas de la Seguridad Social está dejando en situación de extrema vulnerabilidad a muchas familias que acaban de tener un hijo y que no consiguen cobrar la prestación. Sandra nos contaba aquí en la tarde de COPE que su pareja se cogió el permiso a la vez que ella y han estado sin cobrar casi 3 meses.
Viendo que ni me cogían el teléfono ni mi expediente se actualizaba en la página que te dan donde puedes mirar, yo decidí pedir citas telefónicas porque era lo más rápido, ya que presencial era prácticamente imposible. Bueno, en esas citas telefónicas la verdad es que la ayuda no era excesiva. Nos decían un poco que no podían hacer nada, que era la situación.
Y en los deportes, el Barcelona se juega en Alemania, están en octavos de la Champions. Luis Millán.
Será a partir de las 9 ante el Bayern de Múnich, prueba de fuego para Xavi. Germán Dovarro, enviado especial de COPE en Múnich. ¿Qué novedades tenemos del equipo azulgrana?
El Barça está a punto de afrontar uno de los partidos de la temporada, una finalísima ante un gigante como el Bayern de Múnich. Solo vale ganar, eso o que pinche el Benfica. Xavi lo sabe y va a sacar toda su artillería salvo Ansu, Abde y Pedri. El resto todos al asalto del Allianz Arena bajo la nieve. Difícil sí, pero no imposible.
A la misma hora en Austria, al Sevilla solo le vale ganar ante el Salzburgo. Augustinsson sustituirá a Acuña en el 11 y en la delantera apuntan a formar Papu Gómez, Ocampos y Rafa Mir. También se la juega en Italia el Villarreal. A los de Emery les vale el empate ante el Atalanta Bérgamo. José Manuel Segarra, ¿qué contamos del submarino?
Que nieva en estos instantes sobre Bérgamo y que en algo más de una hora el Villarreal saldrá en autobús hacia el Gewiss Stadium, en principio con la titularidad de Gerard Moreno y de Danjuma, y que habrá unos 200 seguidores groguets en las gradas.
Fuera del fútbol, cita con el Mundial de Balonmano Femenino a las 8:30 España-Japón, y en tenis, el Abierto de Australia ha confirmado la presencia de Novak Djokovic en su próxima edición.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Se debería reducir o incluso eliminar el IVA para productos que protegen la salud pública, como podrían ser, por ejemplo, las mascarillas, y para los que son buenos para el medio ambiente, como los paneles solares en viviendas privadas o las bicicletas. Bueno, la Unión Europea acaba de abrir la puerta para hacerlo, porque los 27 socios de la Unión, reunidos ayer en el Ecofin, cerraban un acuerdo histórico para reformar la directiva del IVA. Se trata de que los países puedan tener más flexibilidad para establecer qué productos pueden beneficiarse de los tipos reducidos, súper reducidos e incluso nulos en el impuesto sobre el valor añadido. Por otro lado, los países tendrán que dejar de aplicar en un plazo de 10 años un tipo reducido a productos y servicios que perjudiquen a la transición verde, como los combustibles fósiles o ciertos modelos de fertilizantes químicos. Bueno, después de 30 años sin reformas de calado, el texto pasa ahora al Parlamento Europeo, que podrá emitir su opinión no vinculante en marzo de 2022, como muy tarde. Una vez que las nuevas reglas entren en vigor, los Estados miembros deberán seguir aplicando un tipo normal del IVA de al menos el 15%. Sin embargo, cada gobierno europeo podrá aplicar un tipo reducido de hasta el 5% a un máximo de 24 bienes y servicios, y también tendrá derecho a aplicar un tipo inferior al 5% o cero a un máximo de 7 productos de la lista de necesidades básicas, en la que figuran desde alimentos hasta medicinas o productos farmacéuticos y sanitarios. Bueno, pues de todo esto queremos hablar en nuestra sección de Economía de Bolsillo con Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué importancia puede tener esta medida para nuestra economía precisamente de bolsillo? ¿Cómo lo notaremos en un futuro?
Bueno, lo has dicho muy bien en uno de los verbos de tu pregunta, que dice, ¿qué importancia puede tener? Entonces, vamos a ver, es el Estado o el gobierno en cada momento, dependiendo del gobierno que esté en el poder, el que puede o no modificar los tipos de gravamen del IVA de reducido y super reducido. Esto no lo hace el fabricante, lo hace el gobierno, ¿no? Entonces, a ver, puede tener importancia. Realmente, poderla puede tener mucha. Otras, luego, vamos a ver, cada gobierno, según lo proclive o no que sea, a bajar impuestos, lo haga. Pero realmente, como posibilidad, hombre, él abre... Yo te diría que sobre todo, aparte porque hay como cosas como muy notorias, ¿no? Lo de las bicicletas y tal, porque como eso favorece la transición verde, es un producto pues que, bueno, que favorece, sí, pues al medio ambiente, entonces se puede aplicar. Hay como alguna cosa así un poquito llamativa. Pero en realidad, lo que yo creo que abre esta directiva cuando salga es da mucha más flexibilidad. O sea, establece unos criterios muy abiertos, habilita mucho, porque dice, oye, incluso si un Estado miembro considera que eso es un capítulo, un producto, un servicio que es de interés general, incluso por políticas de interés público, ¿no? Objetivos de política pública, dice la directiva, ¿no? Entonces, claro, esto lo que abre la veda a que realmente antes ya existían una serie de categorías que se podían aplicar, los tipos reducidos o super reducido, pero estaba bastante más establecido. Esto abre realmente bastante
da más autonomía a los países
más
miembros.
Da mucha más autonomía, claro. Y esto tampoco es casual, Pilar, que nos llegue con la inflación. Esto a mí, que esto no nos ha dicho, pero fíjate que llevamos 30 años que nos ha modificado esto. Y esto, claro, esto permite...
ajustes, ¿no?
Claro, hombre, esto es una manera indirecta de poder controlar la inflación. A través de bajar el IVA, tú te dedicas a ampliar, has dado más flexibilidad a los Estados miembros para aplicar IVAs más reducidos a productos que tú consideras de interés público, y te abre la posibilidad a bajar los precios.
Bueno, ahora seguimos con esta noticia, que desde luego es muy, muy importante, pero vamos a hacer, si te parece, Fernando, un poco de historia. ¿Desde cuándo se paga el IVA en España y cómo llegó este impuesto a nuestras vidas?
Al entrar a la Unión Europea, nosotros teníamos, los más mayores se acordarán, el famoso ITE, ¿no? El impuesto sobre tráfico de empresas, que era un follón. El ITE era un follón porque, aparte, era un impuesto complicadísimo, porque cada vez que había una transacción... por ejemplo, ¿no? Imagínate pues que un fabricante, pues fabricaba un producto, ¿vale? Entonces lo vendía a un distribuidor. El distribuidor, entonces la venta le aplicaba el impuesto, se llamaba el impuesto de tráfico de empresas, que no era muy alto, igual eran 2,8, 3, depende, no era tan alto como el IVA. Pero cuando este distribuidor lo vendía a su vez a un mayorista, volvía a aplicar el impuesto sobre la totalidad anterior. Era en cascada. Y cada vez que había un eslabón en la cadena de distribución, el impuesto se iba aplicando sobre el anterior. Entonces, era un follón porque era difícil de liquidar. No sabías al final en cuánto acababa repercutiendo al consumidor. Entonces, la verdad es que el IVA fue un impuesto muchísimo más simple. Mucho más simple porque se carga una sola vez y luego las empresas se lo pueden deducir. Esto es muy importante. El IVA lo pagamos los consumidores. O sea, las empresas al final, con todos los IVAs que repercuten y que soportan, los compensan y no tienen un impacto en sus cuentas de explotación.
Digamos que las empresas son recaudadores de este impuesto.
Son recaudadores de este impuesto. Entonces, al final, somos los ciudadanos los que realmente absorbemos el IVA. Eso fue fue el año 80 y pico, que fue hacia el 85, 86, cuando ya entramos en la Unión Europea, y entonces ya se modifica este impuesto. Luego, fíjate que empezamos con el 16, ¿os acordáis? Luego ya subieron al 21, porque dejaron hacer un poquito transitorio porque había países que tenían impuestos indirectos más bajos.
Uh-huh. Es verdad, no me acordaba yo del 16, que al principio era el 16, luego ya el máximo se subió al 21%. Bueno, está claro que lo pagamos los consumidores, eso viene el que recae el impuesto, el IVA es por lo tanto un impuesto al consumo. Y luego está el tema de que hay diferentes tipos de IVA, como estamos comprobando. Y de hecho, el último gran lío que hubo sobre esta cuestión del IVA y de si debería llevar un IVA más alto o un IVA reducido, no sé si te acuerdas, Fernando, que fue el tema de las mascarillas. Sí. Que bueno, ahí fue tremendo, porque primero el gobierno dijo que no podía rebajarse porque Europa no lo permitía. Luego se acordó la bajada del tipo general del 21% al super reducido del 4%, que por cierto, es válida solo hasta el 31 de diciembre. La ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que hay margen para mantener más allá de final de año el IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables. Hombre, yo creo que sería lo lógico, pero ¿qué puede pasar con esto a partir de ahora?
Bueno, pues que se prorrogue. Realmente, claro, el momento en que esto se apruebe, de hecho hay un capítulo que dice, oye, cualquier producto de los artículos que dice que se considere por un Estado miembro crucial como una herramienta para luchar contra el COVID-19, o incluso te dice que puede ser útil en futuras crisis. Y te habla de equipamiento de protección, especifica incluso mascarillas, cualquier otro elemento que sea importante para la gestión de una crisis en un país, el Estado miembro tendrá la libertad de poder bajar ese tipo de gravamen y coger el reducido o el super reducido, ¿no? Con lo cual, esto se va a poder prolongar.
Bueno, y sobre la noticia con la que iniciábamos, ¿no?, esta charla, esta reunión del Ecofin, en el que bueno, pues han decidido que será reformado el IVA, que es verdad que es algo que permanecía así desde hace tiempo. Tú has apuntado que uno de los motivos puede ser precisamente pues la inflación, ¿no?, ese IPC que vemos que está subiendo y hacía mucho tiempo que no subía. Pero al dar más flexibilidad a los gobiernos para reducir el IVA en determinados productos, ¿esto tú crees que será positivo? Y sobre todo va a impedir, por ejemplo, no sé si llamarlo excusas, ¿no?, como el tema de las mascarillas. No, es que Europa ha dicho que esto tiene que ser con tal IVA. Es decir, habrá mucha más flexibilidad y será responsabilidad de cada gobierno realmente determinado tipo de IVAs para determinados productos. ¿Esto te parece positivo o no?
Muchísimo. Y esto, y otro resumo, puesta de pilas, Pilar. O sea, aquí claro, los países que quieren tener políticas fiscales más agresivas, o los países recaudatorios, van a tener que ponerse las pilas. Porque realmente bueno, ya hay muchas diferencias, ¿eh? Es decir, tú fíjate que las disposiciones actuales, por ejemplo, los tres tipos de IVA, la Unión Europea dice, oye, el tipo normal va a estar por encima del 15. Pero hasta el 15 puedes hacer lo que quieras. Ahora, alucinarías, hay países que tienen el 25, 26 y hay países que tienen el 15. En España estamos en la media, estamos ahí el 21.
En el 21. Es más o menos, o sea, la media. Que lo del 21 no es igual, no es el máximo para toda Europa.
No, que va en absoluto. O sea, esto depende realmente de cada país lo que lo fija. Pues, por ejemplo, en Luxemburgo tiene un 17%.
O sea, que incluso ese máximo se podría reducir en caso de que fuera necesario, o quisieran que no. Sí.
En Portugal pagan el 23, en Hungría pagan el 27, dependiendo. España estamos en la media. Pero
nunca
realmente
puede ser menos del 15, eso sí lo ha dicho.
No puede ser menos del 15, eso es. Y luego, el siguiente tramo no puede ser menor del 5, pero fíjate que nosotros el reducido es el 10. O sea, significa que en realidad podríamos tener del 6 para, por ejemplo, para muchos productos y servicios que, sí. que en la actualidad se está pagando un 10, pues como por ejemplo el agua, ¿no? Los bares, restaurantes, pues podría ser un 6. Entonces, uh-huh. bueno, ya hay esta flexibilidad, pero bueno, realmente esta medida, yo toda posibilidad de dar flexibilidad en las políticas fiscales a un país, a mí me parece bien, porque sobre todo pone presión a los países más recaudatorios.
Claro, y lo lógico, vamos, no sé qué opinarás, es que se favorezcan aquellos productos que verdaderamente son de un interés general, sobre todo de salud pública, bueno, y por qué no de medio ambiente, ¿no? Que también en eso estamos, ¿no? En esa transición energética.
Totalmente. Fíjate, sobre el IVA, ha habido mucha discusión, incluso hay cálculos muy divertidos, porque dicen, oye, el IVA, la teoría te dice, no es un impuesto progresivo, no como el IRPF, ¿no? Que quien gana más tiene paga un porcentaje mayor, ¿no? Dicen, no, porque si tú es el 21%, es el 21% el mismo para el que gana mucho o el que gana poco. Pero claro, dependiendo en qué gastes, por ejemplo, tener un tipo reducido en restaurantes tiene sentido. ¿Quién va más a restaurantes? Gente que tiene un poder adquisitivo más alto. En cambio, en pañales, por ejemplo, no se está aplicando un 4%, porque no se considera un producto de primera necesidad. Bueno, pues como que no. Quien tiene hijos, un pañal es fundamental, ¿no? Entonces, realmente sí que yo creo que la justicia del IVA tiene mucho más, fíjate, que ver con en qué capítulos cada Estado miembro decide qué productos va a aplicar el tipo super reducido o el reducido. Pero sí que es verdad que por lo menos estamos aplicando criterios de IVA más reducido a temas que socialmente son muy importantes, como es el medio ambiente y la salud pública. Eso yo creo que sí que es fundamental que se ponga ahí el foco.
Bueno, pues noticia importante. Desde luego, la Unión Europea abre la puerta al IVA reducido, al cambio, desde luego, sobre todo de aplicar el IVA a determinados productos, a que esa lista sea más importante, más larga, y sobre todo una mayor flexibilidad, ¿no?, de los países de la Unión. Pues Fernando Trías de Bes, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y a Fernando, a ti que nos escuchas, ¿alguna vez os he contado que el plato principal de la boda de los Reyes fue de cascajares? Y es que confiar en su calidad es una apuesta segura en los mejores ingredientes seleccionados y la máxima seguridad alimentaria. Los asados cascajares, su capón, su pavo, su pato, cordero, cochinillo, se envasan al vacío y llegan a Navidad en perfectas condiciones. Y es calentar y servir, así de fácil, delicioso además. Así que despreocúpate, asegura tu cena de Navidad y pídelo ya en tiendas en el número gratuito 900-777-365 o en cascajares.com. Solo quiere quererme cuando tú quieras, ay, cuando huele lo naranjo y la sangre se tartera. Solo quiere quererme y en primavera, ay, pero yo no soy pinoso. Esta tarde hablaremos con el panadero que está intentando recuperar el pan que se hacía durante el Imperio Romano, ¿eh? Fíjate, a ver cómo era aquel pan, si difiere mucho o no del que tomamos actualmente. Y por eso, bueno, nos queremos ir nosotros también a periodos históricos, pero de nuestra propia historia personal, ¿no? A cuando éramos pequeños, a recuperar aquel pan que nos ponían en los bocadillos y sobre todo el relleno también. Hablamos de bocatas de nuestra infancia, de cuál es tu favorito, de cuál te hacían cuando salías del recreo, al recreo, ¿eh? Para que cuando salías al recreo lo llevabas, digo yo, en la mochila, o cuando salías directamente de clase, ¿no? Que cogías el bocata y luego te ibas a correr a la calle a jugar. Bueno, aquellos tiempos y aquellos bocatas. Rosa, Fernando, sí. ¿Qué dicen los oyentes?
A ver.
Bueno, hay esos bocatas de la abuela, qué ricos.
Buenas tardes, gente. Pues mi bocadillo más mítico me lo hacía mi abuela cuando era niño, después del cole. Y era de pan de pueblo, chorizo y mucha, mucha mantequilla. La verdad que era una bomba calórica descomunal. Pero bueno, uno podía estar jugando hasta las 9 de la noche. Cierto. Sin darse cuenta.
Eso es verdad. Lo gastábamos, lo quemábamos todo.
Y poníamos mantequilla casi todo, ¿eh?
No,
casi
yo no, yo no.
Yo sí.
Margarina se utilizaba frecuentemente.
Con el chorizo, con el salchichón. Bueno, hay oyentes que se comían... Sí, pues, mira, hay oyentes que se comían unos bocatas de la infancia pues bastante impresionantes, ¿eh? Poca broma, mira.
Buenas tardes, gente. Pues a mí el bocata que más me gustaba es el de pulpo a la gallega metido en pan gallego. Imaginaros el pulpito con el pimentón, con unas arenitas de sal y un chorrito de aceite de oliva. Qué cosa más rica. Todavía me gusta hoy muchísimo. Venga, hala, un abrazo, hasta luego. Vaya.
Pero hombre, eso es lujo asiático, que decir, o sea, bocata de pulpo, vamos, sí. Pues no sé, el día del patrono del pueblo, yo qué sé, o sea, que eso, o sea, más habitual, es una cosa mucho más modesta. Yo hablaba antes de los cantos, que es una, en cierta parte de Andalucía era una tradición, se ha ido perdiendo, pero es simplemente el pan, le pones, le echas, haces un agujero en el pan, un hueco en el pan, y ahí metes un chorro de aceite y si acaso frotas un poco los bordes con un poquito de ajo.
Ese, qué rico.
Eso era el canto y lo ibas mojando y te lo ibas comiendo.
Oh, qué bueno también, ¿no? Ahora vamos a ver lo del pulpo, que está muy rico y tal, pero el bocadillo de pulpo no es tan común, ¿eh? O sea, comerte el pulpo en bocata.
En bocata.
Hombre, pues como que ¿por qué no? La verdad, qué tontería. Mira,
sí,
tú.
Sí, pero me digo que es un bocata muy costeado.
Sí,
o sea,
sí,
que el
sí.
Pulpo no,
sobre todo ahora, que el precio que está el pulpo. En aquella época, a lo mejor, pues todavía.
El pulpo bueno, no es barato, ¿no?
Ahora está tremendo. Tenemos oyentes que se alimentaban de pequeños, que da gusto. Mira, porque todos estos tampoco están mal.
Hola, gente. Mis bocatas preferidos cuando era pequeña era el pan crujientito con tortilla de sobrasada caliente.
Chorizo de pamplona con pimientos rojos o verdes fritos y el pan untado en mayonesa.
Y recuerdo con mucho cariño los domingos, cogía a mi madre, partía trozos de queso, lo ponía en bocadillo y los metía al horno de leña. Y no os podéis imaginar cómo estaban esos bocadillos tostaditos y el queso que se estira. Bueno, es que los recuerdo y se me ponen los dientes largos.
Y a mí,
¡qué hambre!
Con un horno de leña, claro, con un horno de leña ya está. Con cualquier cosa que meta está buena, quiero decir.
Qué pedazo de bocatas, ¿eh? Fíjate, yo comiendo pan con naranja, qué cosas.
Bueno,
pero tú el pan con naranja, o sea, tú pelabas la naranja y la metías en el pan.
Claro, exactamente.
Y te gustaba, entiendo.
Sí, muy rico.
Y le ponías azúcar también a la naranja.
¿Una manera de comer fruta?
No, exactamente. La naranja estaba buena tal cual, ¿eh?
Sí, pero con pan.
Pero hay mucha gente que sí que le ponía azúcar y al plátano también con azúcar. Sí, sí.
Me dicen por aquí, ¿dónde está el pan con chocolate? Bueno, ese es un clásico también,
claro,
¿no?
Claro, también, claro. Sí.
Con chocolate con leche, que es como lo tomábamos
antes. Pero no era tanto
también,
un bocata,
¿no?
Era un trocito de chocolate con mucho pan. O sea, bailaba, el chocolate bailaba en el pan.
Sí, esa es otra también, ¿no? Bueno, si el pan era rico. Pero, en fin, bueno, esos bocatas de nuestra infancia es lo que estamos recuperando o intentando recuperar con los oyentes, ¿no? ¿Cuál te gustaba más? ¿Cuál era tu favorito? ¿Quién te lo hacía en casa? ¿Te lo llevabas al cole? ¿Era para cuando salías a jugar por ahí? En fin, ¿qué recuerdos te trae, no? Pensar en ese bocata. Todo esto es lo que te estamos preguntando y queremos que nos envíes tus notas de voz al 607-15-0602. Y mientras, pues fíjate, atención a esta noticia que es, yo creo que espectacular. Detectan por primera vez partículas fantasma en el gran colisionador de Ginebra. Nunca antes se había logrado y va a ayudar a comprender mejor la estructura fundamental del universo. De esto hablamos enseguida aquí, en la tarde. Corazón tiene de
madera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conozco.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales, su selección gourmet, los mejores frescos. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Lavadora inteligente.
Like a Bosch.
Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte, Aupa, los de Aupa. ¿Seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes de
a
nada,
las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herrera, ¿has comprado alguna tontura?
Voy a la porque yo te cerré.
¿Alguna cosa caprichosa? No. No soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Ginebra, en Suiza, hay una cosa que se llama el gran colisionador de partículas. Este instrumento, porque es un instrumento, lo que hace es acelerar las partículas subatómicas, las partículas más pequeñas que el átomo, las colisiona y de esta manera los físicos pueden comprender un poquito mejor de qué está hecho todo, de qué está hecho el mundo, comprender mejor el origen del universo, comprender muchas cosas. Bueno, pues en ese gran colisionador de partículas parece que han encontrado por primera vez partículas fantasmas o neutrinos. Uno de los mejores físicos, si no el mejor físico de partículas que tenemos en España, que trabaja en ese colisionador, es Juan José Cadenas. Es profesor del Iberbasque en el Donostia International Physics Center. Profesor Gómez Cadenas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si he cometido algún error ya en cómo he introducido el tema.
No, lo has explicado todo muy bien.
Bueno.
Lo has explicado todo muy bien.
Vamos.
Dime.
No, vamos a ver, antes que nada, ¿qué es un neutrino?
Pues a ver, un neutrino tiene, en fin, esto de llamarle partículas fantasma es una maldición que los pobrecitos tienen. El neutrino se inventó hace ya cerca de 80 años, lo inventó un catedrático alemán que se llamaba Pauli, y lo inventó para justificar lo que parecía una pérdida de energía que no sabía explicar. En realidad se trataba de una partícula, es una partícula que sí merece el nombre de fantasma porque tiene muy poquita masa, no tiene carga eléctrica y apenas interacciona con la materia. Interacciona tan poco que nos atraviesan todos los días trillones de neutrinos y no nos enteramos. Así que en cierto sentido se tiene ganado este apelativo de partícula fantasma.
¿Por qué es tan importante detectar los neutrinos?
Bueno, los neutrinos tienen información muy interesante sobre cómo es el universo. Por ejemplo, fíjate, imagínate que hay un gran cataclismo cósmico que involucra, pues vamos a imaginarnos, un agujero negro que se come una estrella de neutrones, se monta ahí un lío colosal de emisión de rayos gamma, de emisión de partículas elementales. Todo este lío colosal viaja hacia la Tierra, viaja hacia todos los lados, pero en particular hay información que llega hacia la Tierra, y sin embargo una parte de esa información se pierde por el camino porque hay campos magnéticos en la galaxia, porque hay polvo galáctico que la atenúa. Los neutrinos, en cambio, viajan en línea recta porque les da igual absolutamente toda la materia, y los físicos de partículas nos las componemos para construir detectores a menudo muy grandes, son catedrales enormes, y estas catedrales capaces de detectar estos neutrinos son capaces de registrar esta información, y entonces tenemos mensajeros que nos explican cosas del cosmos, que nos explican qué pasó en una galaxia lejana. Esta es una de las razones por las que tenemos un detector de neutrinos enterrado en el polo sur a 1 kilómetro bajo el hielo de la Antártida, pero a la vez los neutrinos nos pueden explicar una cosa tan sencilla, porque cómo estamos todos aquí. Es muy posible que el universo no tendría que haber existido nunca, porque originalmente se formó con materia y antimateria, que deberían haberse aniquilado nada más formarse. Es posible que hubiera neutrinos originarios en ese universo que crearon una simetría entre la materia y la antimateria, y es posible que el universo entero, incluyéndonos a ti y a mí, sea los restos de ese naufragio, y la culpa de todo la tienen los condenados neutrinos. ¿Qué te parece?
Fascinante. Vamos a ver que hay muchas cosas aquí. O sea, primero, hay un detector de neutrinos que recoge neutrinos que vienen de otra parte del universo, y eso nos da información.
Eso es así. Aquí lo tenemos, se llama el detector IceCube y está enterrado en el polo sur, en el polo sur geográfico, en la base Scott, en la Antártida.
Ya, y eso nos trae información del universo. ¿Y por qué en el acelerador, en el gran colisionador de partículas, se colisionan neutrinos? ¿Para qué sirve ese experimento?
Vamos a ver, el gran colisionador de hadrones es el LHC. Su objetivo es muy diferente al de producir neutrinos. Es el gran experimento donde se ha descubierto el Higgs, que también se suele conocer como la partícula de Dios. Ya hemos hablado alguna vez del gran lío que supuso esta partícula en su momento, ¿no? El objetivo del LHC es estudiar otro tipo de propiedades, pero en particular se sabe desde hace varias décadas. De hecho, hace 20 años, esto precisamente ayer cuando salió la noticia, hablaba con Álvaro de Rújula y con Enrique Fernández, dos colegas y amigos. Hace 20 años escribimos un artículo en el que predecíamos que en las grandes colisiones del LHC se iba a producir un chorro de neutrinos que se mueven hacia adelante, ¿no? Y este chorro de neutrinos, esta noticia que acaba de surgir es que se ha registrado por primera vez este chorro, la existencia de este chorro de neutrinos que van adelante.
Ajá.
Digamos, no, ese chorro de neutrinos frontal es interesante porque nuestras teorías lo predecían, porque ahora somos capaces de detectarlo y porque nos asegura que entendemos muy bien, digamos, los mecanismos que los producen. No es que haya pasado nada raro que no nos esperábamos, como te digo, nuestro artículo original es de hace 20 años. Lo que pasa es que en los tiempos que corremos, la gente tiende a ponerle titulares bastante grandes a todos.
Ya.
Entonces,
había detectado neutrinos, que esto estaba ya previsto, lo que pasa es que ahora se ha producido lo que esperabais.
Sí, en este caso, en otros casos, por ejemplo, como te decía, los neutrinos extragalácticos que se detectaron hace unos años en la Antártida, esperábamos que ocurrieran, pero fue maravilloso verlos, o las desintegraciones doble beta que buscamos en Canfranc, pues el día que las encontremos pensaremos que habremos hecho un gran descubierto.
Ya.
Es decir, en el mundo de los neutrinos hay de todo, En este caso concreto que nos ocupa, estamos hablando de un fenómeno que esperábamos y que ahora experimentalmente hemos registrado, hemos demostrado, nos hemos puesto muy contentos y los, digamos, responsables del experimento, pues de manera muy lógica, lo han ido a explicar a las revistas y a la prensa, y esto, pues como hay mucho interés, lo cual me encanta, por la física de partículas, pues ha generado un poco de entusiasmo, ¿no? Pero no es que, digamos, haya pasado nada que no nos esperaba.
Bien, vamos a volver un paso atrás, porque antes decías que probablemente el puente entre la materia y la antimateria son los neutrinos y que si no hubiera habido neutrinos no estaríamos en este universo.
Absolutamente.
Yo soy muy de letras. Porque antes de la gran explosión que dio lugar al universo, bueno, antes de la gran explosión no había nada, no había materia y antimateria. ¿Cuándo es ese momento en el que los neutrinos, digamos, hacen de puente y permiten el universo actual?
Pues mira, justo al principio del universo tenemos la gran explosión, y en la gran explosión imagínate que lo que tenemos es un ejército perfectamente equilibrado de ángeles y demonios, materia y antimateria.
Sí.
Esto es porque de hecho la gran explosión creemos que surge de una fluctuación del vacío. Es decir, el vacío, lo que hubiera debido ocurrir es que el vacío fluctúa, produce, vamos a simplificarlo, una partícula de materia, otra de antimateria, se aniquilan y desaparecen.
Ajá.
Y el vacío pues sigue siendo vacío y aquí no ha pasado nada, nunca mejor dicho. Bien, lo que ocurre es que se producen trillones de partículas de materia y trillones de partículas de antimateria que hubieran debido aniquilarse y desaparecer y no habría universo. Pero junto con estas se produce una sola partícula, el neutrino primigenio, que tiene propiedades en materia y antimateria a la vez. No es ni nada más y nada menos que un agente doble.
Yeah.
Esa peculiaridad es crucial porque ese neutrino, como es materia, puede desintegrarse a materia, como es antimateria, puede desintegrarse a antimateria, pero en su ecuación, digamos, fundamental, tiene una cierta preferencia por la materia. Ya sabes que todo agente doble, en el fondo, trabaja
siempre cae de un lado, sí.
Y este neutrino introduce un pequeño exceso de materia en el universo. ¿Qué ocurre después? Que los trillones de materia se aniquilan con los trillones de antimateria, desaparece todo el mundo, menos este pequeño exceso. Este pequeño exceso luego se sigue desarrollando y es el universo que vemos que solo contiene materia. Entonces, es bastante prodigioso, ¿no?
Sí, sí, ciertamente.
Imagínate, era un universo que en teoría no debería haber ocurrido nunca, excepto por esta partícula tan peculiar que juega a estos dos juegos. Primero es un agente doble y luego tiene agenda. Pues justo intentar demostrar que esto es así, esto, el experimento que estamos realizando en el Pirineo, en el laboratorio subterráneo de Canfranc, que como bien sabes estás invitado, está demostrando a lo largo de los próximos años que esto es así.
Juan José Cadenas, gracias por habernos explicado de forma que hasta yo lo he comprendido, qué son los neutrinos y qué consecuencias pueden haber tenido en el origen del universo. Buenas tardes.
Un placer como siempre, Fernando. Buenas tardes.
Escuchas La Tarde y a ver, que levante la mano el que teniendo algunos síntomas de malestar, yo qué sé, desde un ardor de estómago persistente o un dolor de oídos de estos que a lo mejor dura ya dos o tres días, en fin, estas cosas, que levante la mano, como digo, el que no haya tenido la tentación de buscar en internet información sobre lo que le podría pasar o sobre cuál sería la causa, ¿no?, de ese dolor o de ese malestar. Y no solo la tentación. Puede que quizá incluso hayas buscado en un foro, en un portal de los que tú crees, ¿eh?, que son fiables de noticias de salud. ¿Qué pasa? Pues que eso no solo nos condiciona, sino que muchos médicos se encuentran en la consulta con que el paciente quiere determinadas pruebas porque él mismo cree saber ya lo que le pasa. Bueno, esto es un exceso de información al que se llama infoxicación. Fíjate, 8 de cada 10 médicos está seguro de que los pacientes dudan de ellos precisamente por eso, porque se han encontrado demasiada información y, lógicamente, los que de verdad saben interpretar esa información son los profesionales, no los pacientes. Eso suponiendo que la información con la que se encuentran sea fiable y no sean bulos, que esa es otra. Marta Martínez del Valle es doctora y además secretaria de Información de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Marta, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque a lo largo de esta charla hablaremos también de eso, de los bulos, de las mentiras que muchas veces encontramos o que nos llegan incluso a través de WhatsApp o de cualquier otra red social. Pero vamos a empezar, si te parece, por lo que hacemos muchos, porque vamos a reconocerlo. O sea, ¿quién no ha mirado en Internet qué es lo que me puede pasar cuando de repente tienes a lo mejor un dolor persistente o tienes unos síntomas que permanecen a ti y que lo haces incluso antes de ir al médico? Hacemos esa búsqueda en Internet sobre esos síntomas que notamos y luego llegamos a la consulta. Y esto lo está encontrando, Marta, los médicos muy habitualmente. Así que ponme, no sé, alguna situación, algún ejemplo de alguna consulta tuya en la que el paciente viene ya con lo que él cree que es información.
Todos los días tenemos en la consulta o en los pacientes que atendemos, pues tenemos casos de este tipo, ¿no? Desde personas que dicen que necesitan tratamiento o hasta otras que te dicen, no, es que me tiene que solicitar un escáner porque tengo que descartar que no tenga un ictus o que no tenga un tumor o que, bueno... Es normal también, o sea, es normal que nos preocupe nuestra salud y la salud es algo bien muy preciado, ¿no? Entonces, el buscar información sobre algo que nos preocupa es natural.
Sí, es casi inevitable hoy en día, ¿no? Con la facilidad que tenemos para buscar además en Internet. Pero claro, otra cosa es lo que encontramos y cómo interpretamos lo que encontramos, ¿no?
Claro, el problema no es solo que accedan a páginas donde a veces la información no es fiable, sino que además ellos interpretan una información que reciben en muchos casos sin preparación para interpretar esa información, ¿no? Entonces, ¿eso qué les lleva? Pues a veces a sobrediagnosticar. O sea, ¿qué es lo que más, una de las cosas que más miedo nos puede dar? Pues tener un cáncer de cualquier cosa, en la cabeza, en el pulmón, en el colon, o sea, o en la mama. Entonces, cualquier síntoma que nosotros busquemos, pues puede aparecer en esa relación de patologías, con lo cual... Bueno, te lleva ya, no, pues es que me tiene que mandar a tal especialista o me tiene que hacer tal prueba, eso es frecuente, entonces, bueno.
Ya, o sea, que directamente ya te piden hasta las pruebas que le tienes que mandar, ¿no? Muchas veces en la cosa, pero bueno, doctora, no me van a mandar nada, es decir, ya está, con esta receta, esto, con este dolor de cabeza tremendo que tengo, no me va a mandar un escáner, claro. Por ejemplo, esto pasa, ¿no?
Claro. Sí.
Y me llama mucho la atención ese dato que he dado antes. Claro, es que 8 de cada 10 médicos dice que los pacientes pues no confían ya tanto en los médicos precisamente o dudan muchas veces del diagnóstico precisamente por eso, porque van mediatizados. Y esto ya me parece muy preocupante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, y sobre todo en estos momentos, ¿no? En esta situación que estamos viviendo en estos momentos donde la accesibilidad que tenían antes los pacientes a su médico de atención primaria o a su especialista en el hospital, pues era mucho mayor, ¿no? Ahora mismo pues está limitado el tipo de consultas, pues tienen muchas veces acceso solo telefónico. Uh-huh. Eso hace que todavía se crea una cierta más necesidad de buscar esa información que ellos reclaman, ¿no? Y que nosotros a veces por la situación o por la saturación que tenemos es imposible hacerlo de una forma inmediata. Todo esto genera un clima de desconfianza entre médico y paciente que va en aumento. Entonces, bueno, es normal que se hagan eco de todo este tipo de bulos. Entonces, lo único que intentamos es, pues, eso, luchar contra que esto siga creciendo, ¿no?
Claro.
Y bueno, y muchas veces en las consultas tienes que recomendarles, pues mire, si usted quiere fiarse de la información que recibe, pues visite la página destinada a pacientes, no a profesionales, sino destinada a pacientes para que ellos puedan entender mejor la información, ¿no? Y en todas las sociedades científicas, pues tenemos un apartado generalmente dedicado a explicarles pues qué tipo de dieta tienen que hacer, qué seguimiento tienen que hacer de su patología, o sea, que hay sitios que sí que tenemos que recomendar que ellos visiten, las páginas del ministerio, o sea, hay lugares donde sí que pueden consultar ellos esa información y evitar que aparezcan este tipo de bulos.
Es decir,
¿no?
Que se acaban convirtiendo también en prescriptores de las páginas que realmente tienen que mirar y dónde tienen que mirar las cosas, que bueno, pues está muy bien también que den esa información. De todas maneras, es que esta situación de la que estamos hablando, a veces pues simplemente es un diálogo que se establece entre el paciente y el médico, le tienen que intentar a lo mejor convencer, pues no hace falta esta prueba por lo que sea, pero a veces este diálogo es cordial y otras veces, por desgracia, a lo mejor no es tan cordial, ¿no, doctora?
Claro, es que muchas veces, pues bueno, ellos, cuando una persona tiene una convicción de que tú tienes que prescribir una cosa, desmontarle toda esa convicción a veces no es tan fácil. Uh-huh. Y bueno, y depende del carácter del paciente y también depende, sobre todo, de la confianza que tenga en el médico, porque no siempre reciben el mismo paciente recibe el consejo del mismo médico, sino que en ocasiones, pues bueno, pues porque el médico está de permiso, porque está de baja o porque está pasando otra consulta, pues no es el mismo médico el que lo recibe. Entonces todo eso genera más desconfianza en el profesional. Entonces, bueno, es que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces es verdad que si tú lo conoces al paciente, el trato es diferente, pero cuando no lo conoces tanto, pues a veces se crean algunas tensiones en la consulta que por exigencias, muchas veces que es difícil de solventar de forma cordial.
Sí, bueno, y que habrá pacientes que hasta se pongan un poquito agresivos, por decirlo así, esto derive en un problema, ¿no? Que muchas veces hablamos también de esta cuestión. Bueno, vayamos a lo práctico, doctora, entonces, para aquellas personas que, como dices, que es inevitable a veces buscar, y además lo tenemos muy fácil, ¿no? ¿Qué consejo les damos? Porque decirles no mires nada es muy difícil, porque no vamos a hacer caso. En la mayor parte de las ocasiones no vamos a hacer caso. Entonces, ¿qué sería lo ideal para que, por un lado, pues podamos mirar más o menos qué tenemos o por dónde tenemos que seguir con un tratamiento, pero que eso no interfiera en la labor del médico o que no nos dejemos llevar por noticias falsas relacionadas con el tema de salud?
Pues sobre todo consultar páginas web fiables, ¿no? Páginas donde la información que aparece allí esté firmada por un autor que está identificable, que se basa en una bibliografía con una información científica demostrada, que tenga bien diferenciados los espacios publicitarios de los que son información científica, o sea, páginas web fiables. Y eso, como te decía antes, todas las sociedades científicas tienen información. Pero también las páginas del Ministerio, de las consejerías, de los colegios oficiales de médicos o de enfermería, de organismos internacionales como puede ser de la OMS, incluso hay páginas de las asociaciones de pacientes que están muy bien, con mucha una información veraz y que les ayuda mucho a hacer el seguimiento de su patología, ¿no?
Usted tienes que recomendar muchas páginas a veces en la consulta, es decir, cuando te encuentras con estos casos, tú misma le dices, mira, si quieres mirar algo sobre esto, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, en esta página en concreto.
Pues sí, sobre todo con las cosas que están más relacionadas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero que sigan una determinada dieta, pues les dices, mira, en la página de nutrición, en tal página de nutrición, ahí te aparecen todas las dietas. O en la página o en la web de cardiología, ahí tienes todo el tipo de alimentos que sirven para tener una dieta cardiosaludable. O en la página de la SEN, de la sociedad, tienes consejos para seguir una dieta, para, o sea, que hay páginas que sí que tienes que recomendar, porque evidentemente, bueno, ahora ya no es la época donde apuntábamos todos, sino que les dices, mira, pues aquí te puedes descargar la dieta que puedes seguir. Ajá. Entonces, bueno, hay que utilizar el Internet de la forma más beneficiosa para todos, ¿no? No es una cuestión de prohibición, al revés. Hay que fomentar que se use, pero que se use de una forma razonable. Y que si en algún momento tienen dudas, que nos pregunten. Pero siempre tratando de facilitarles en todas las cosas, no prohibiendo, porque si tú prohíbes, cuanto más prohíbes,
claro,
peor
todavía.
Más desconfianza generas.
Bueno, pues sí, hay que buscar una salida para esto, es buscar esas páginas fiables, y si el médico nos puede recomendar las que tenemos que mirar, pues oye, mejor que mejor, porque así no vamos a tener más problemas y los médicos no tendrán problemas con nosotros cuando vayamos a la consulta, porque al final esto es una cuestión de dos. Marta Martínez del Valle, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Es que a veces nos creemos muy listos, sí. Miramos algo en cualquier página y decimos, anda, es esto, y no me dicen que me lo están mirando. Entonces, ¿cómo es posible? No, hay que confiar también, ¿no? En el profesional, que para eso ha estudiado un montón de años y tú no. Bueno, Rosa, ¿cómo van los bocatas?
Pues va bien. Vamos, yo me comería todos los que están contando. Mira, de hecho, ¿quieres que te ponga uno rapidito?
Venga.
Mira, el último, Álvaro.
El último, Álvaro, venga, el último, este.
El clásico. Que a día de hoy
buenas
sigue triunfando.
Buenas tardes, gente. Para mí el mejor bocata del mundo mundial era ese bocata que nos hacían, que era con el de la barrita de chocolate. Lo ponías en medio del bocata y, madre mía, qué bueno está. Creo que esta tarde me voy
cae,
a hacer un bocata de
cae.
Esos. Ya me ha dado el antojo.
El punto.
Que tengáis buena tarde.
Pan con chocolate, uno de los bocatas de nuestra infancia, pero queremos más. 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99€ al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Buenos días, Carlos. ¿Y usted sigue a alguien, algún influencer?
No le sigo porque me tiene bloqueado. Es mi hijo. Yo no sé qué tendrá contra mí, pero bueno.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiene más de 1 millón de seguidores. No, él pintó su taquilla de la universidad. Y hizo tan popular que en verano le pidieron que se la llevara a casa porque la han intentado robar. O sea, es una cosa. Y yo, cuando le vi aparecer con la taquilla en la puerta, en casa, digo, ¿esto cómo es posible?
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE.